El equilibrio de los ecosistemas es y ha sido sagrado. Hasta tal punto que si alteramos cualquier cosa, pensemos por un momento en la caída de cientos de árboles. Hablamos de algo que puede ser devastador para cientos de especies animales y vegetales, incluidos nosotros mismos. Las proyecciones son alarmantes. Si seguimos al ritmo al que vamos, según un estudio de la Universidad de Cambridge, hacia el año 2100 ya habríamos perdido un 23% de los hábitats naturales del planeta. Ahora, imagínense las consecuencias que esto implicaría en materia de cambio climático. Entonces, así como les hablamos de un problema que encadena varias consecuencias, la solución debe ser coherente con esa dimensión y debe involucrar la suma de varios aspectos y esfuerzos. En el caso de América Latina, la suma de estos esfuerzos se puede ver reflejada en la conexión de los caminos que recorre un felino que mide entre 1,5 y 2,4 metros y pesa entre 45 y 120 kilos. Un felino que también es sagrado, el jaguar. Esto es Relatos en Conexión, un podcast en el que contamos historias inspiradoras que tejen legados y crean un camino de valor sostenible en la diversidad colombiana. Esto es Relatos en Conexión. Hay pueblos indígenas en el Amazonas que tienen la creencia de que el jaguar es el hijo del sol y de la luna. Y razón no les hace falta. Por eso, por arriba es amarillo con motas negras, únicas en cada individuo, el equivalente a las huellas dactilares de los seres humanos. Mientras tanto, por debajo, su panza es blanca. Aunque a veces los genes se revelan y es tan negro que se da el lujo de confundirse con el silencio de la noche, más que el rey podemos decir que es el dios del territorio. Y no lo decimos porque se trate de un animal poderoso que tiene hasta 85 especies de presa, como ciervos, cerdos salvajes, monos, roedores, tortugas, armadillos, inclusive poderosos caimanes. Decimos esto por la función que cumplen los ecosistemas. Es una especie que los expertos llaman especie sombrilla, tal como nos lo explica Natalia Guzmán, analista de sostenibilidad de ISA Intercolombia.
¿Qué quiere decir eso? Que si el jaguar está ahí, es porque todo el ecosistema o todo el ambiente en el que él se desarrolla está bien cuidado, ¿cierto? Entonces hay especies más pequeñas de las cuales él se alimenta, que eran como las que tú mencionabas ahorita. Muchas plantas también empiezan a florecer. Entonces, si el jaguar está ahí, sabemos que el ecosistema está bien cuidado y por ende nos ayuda también a reducir un poco ese cambio climático.
El jaguar además es el dios del territorio por la cantidad de kilómetros que abarca. Según WWF, el jaguar, si es macho, recorre un área de 700 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 65.000 canchas de fútbol. Si es hembra, 160 kilómetros cuadrados, o sea, 15.000 canchas de fútbol. Hoy su territorio es el hilo conductor que une a América Latina. Les hablamos de un territorio, una línea que va desde el sur de México hasta el norte de Argentina. Pero esto es el 50% de lo que era en el pasado, cuando el jaguar reinaba entre el sur de Estados Unidos hasta las pampas argentinas. Como les dijimos al principio, todo en ecosistemas está conectado. Así es que pensemos, de nuevo, en la caída de cientos de árboles para el establecimiento de una ciudad, una industria o una finca ganadera. El jaguar pierde sus presas y no le queda de otra que atacar animales domésticos como vacas, caballos, mulas o gallinas, y enfrentarse a personas que lo van a ver como una amenaza y van a querer matarlo. La desconexión de su territorio también es grave en la medida que no se puede garantizar la variedad genética. Algo que es clave en la conservación de cualquier especie. A partir de todo esto que les hemos explicado, es que ISA entendió que si quería contribuir a la mitigación del cambio climático, la mejor manera es garantizar el equilibrio y el bienestar de los ecosistemas. Fue así como nació en 2017 el programa Conexión Jaguar.
Es la forma de ISA de materializar su compromiso y su estrategia de valor sostenible en generar impacto positivo sobre los territorios, las comunidades, el medio ambiente y el planeta.
Él es Juan Fernando Patiño, especialista de sostenibilidad en ISA y líder del programa Conexión Jaguar.
Para esto buscamos hacerlo a través de trascender los actos naturales de nuestros negocios, de interconectar energía, interconectar vías, interconectar telecomunicaciones, a interconectar vida, a interconectar ecosistemas a través de esos corredores biológicos. Entonces buscamos apoyar iniciativas de la sociedad civil, organizaciones ambientales, ONGs, comunidades, emprendedores que estén haciendo o vayan a hacer acciones de restauración y conservación de bosques en sitios de importancia para la biodiversidad, especialmente para estos corredores del jaguar.
Con el objetivo, proyectado hacia el año 2030, de contribuir a la mitigación del cambio climático con la reducción de 9 millones de toneladas de CO2 mediante el apoyo a 20 iniciativas de conservación y restauración de bosques en América Latina, específicamente en Perú, Brasil, Chile y Colombia, los territorios en los que ISA hace presencia. Hay diferentes alternativas para conseguir ese objetivo que nos cuenta Juan Fernando. En esta serie de episodios nos vamos a centrar principalmente en dos que se llevan a cabo en Colombia y que son lideradas por ISA Intercolombia y sus aliadas. Una de ellas es a través de los proyectos de conservación de los bosques donde habita el jaguar y garantizar que esas condiciones no se alteren. La otra es llegar a lugares que ya han sufrido la deforestación y la pérdida de ecosistemas y apostar por la recuperación de los territorios que alguna vez habitó el jaguar. En este episodio nos vamos a centrar en esta segunda alternativa, o sea, lo que se conoce como restauración. Y para esto tenemos que hablarles de un fruto que también es sagrado, el cacao. A tal punto que los mayas lo consideraban como la bebida sagrada de los dioses. Pero por otro lado, hubo pueblos indígenas en América Central que creían que el jaguar era uno de los guardianes del cacao. Pero en Cimitarra, en el departamento de Santander, en la región del Magdalena Medio, los papeles se han invertido. Ahora el cacao es el que protege al jaguar, y con el jaguar a otras especies de herbívoros, aves, plantas, árboles, y no solo eso, también le garantiza un sustento a la comunidad que vive cerca del bosque. Esto lo podemos ver específicamente mediante un proyecto que tiene el objetivo de implementar un sistema de cultivo de este fruto con el fin de recuperar las condiciones en las que normalmente vive este felino. Un desafío que implica cambiar el panorama predominante en una región. Porque en el recorrido que hicimos por la zona rural de Cimitarra veíamos un paisaje que se repetía. Campos o potreros abiertos, con vacas, novillas, novillos o toros que si no están pastando, están al lado de la cerca, comunicándose con sus miradas de ojos inmensos y negros con el ganado que está al frente, en otra finca igual. La ganadería no era la excepción en una de las fincas más reconocidas en la zona donde estuvimos, la finca llamada Monte Oscuro.
Una finca completamente ganadera, imagino que manejaban una y media cabezas de ganado por hectárea. La preservación del ecosistema, realmente cuando es ganadería extensiva, no se tiene en cuenta mucho esta conservación. Se permite que las personas cacen, pesquen, se talan árboles pues, para lo que se requiera en la finca. La empleabilidad pues, aquí era muy baja. Una finca como esta originalmente eran 2.500 hectáreas, se manejaban con 10, 15 personas máximo, que eso es la ganadería, extensiva que se practicaba acá.
Como lo dice Jameson Herrera, hoy coordinador de servicios agrícolas de la Compañía Colombiana de Cacao, Monte Oscuro fue una finca ganadera hasta 2015, cuando un grupo de empresarios colombianos identificaron esta tierra y vieron que era ideal para un proyecto de cultivo de cacao en el que querían emprender.
Y pues esta tierra fue la elegida, ahí fue donde cayó el proyecto, tanto por condiciones de la tierra como por costos de la tierra. La seguridad, pues que es una tierra que tiene documentos y pues no hay ningún problema. Esta tierra pues tiene las condiciones mínimas, digamos, tiene las condiciones mínimas para un cultivo de cacao. Condiciones climáticas muy buenas, una lluvia muy buena, no tiene un verano fuerte.
Esto implicaba transformar completamente un paisaje en el que predominaban los campos abiertos y la maleza.
Mi mamá me dijo, hija, mira que hay un ingeniero que está haciendo reuniones porque va a venir una empresa de cacao, entonces está buscando personal para trabajar.
Yajandra Cardona es una de las personas que estuvo involucrada desde los primeros días de la Compañía Colombiana de Cacao. Es de esas personas que de entrada parecen tímidas, de esas que las reuniones se sientan atrás, en una esquina y se concentran en su trabajo, pero que cuando le toca hablar, literal, lo dice todo, sin una palabra más ni una menos. A tal punto que, si hablamos de la empresa, podemos decir que Yahandra es una autoridad, y no solo por su cargo actual de profesional de seguridad y salud en la compañía, sino porque conoce de primera mano todo el trabajo que hubo detrás.
Se inició la preparación de suelos, que fue, digamos, uno de los retos más grandes que puedo decir yo de la compañía. Era llegar a un lote lleno de maleza que no le cabía más, a preparar con tractores, entonces se cortamaleciaba, se cincelaba. Eran como vegas de pasto, o sea, de ganadería total, todo masiega, lo que nosotros le llamamos masiega, maleza alta y cercas. Había cercas de las divisiones de los potreros. Un día teníamos que entregar 10, 15 hectáreas, 20, entonces
eran. ¿Cuántas personas estaban?
Teníamos en ese entonces 6 tractoristas. Entonces teníamos 6 de día, 6 de noche.
Porque la urgencia era adecuar el suelo, desgastado por la actividad de la ganadería extensiva, y lograr que volviera a ser productivo. Todo esto implicaba que el trabajo, literal, fuera de día y de noche.
Éramos nosotras dos mujeres por allá en caballos de noche, con linternas o así sin nada. Entonces mi compañera, pues con el miedo, prendía mucho la linterna porque ella se sentía que no sabía ni para dónde iba. Y yo he sido mucho pues de orientarme y de creer como en el conocimiento del animal. Y ella prendía la linterna y alumbraba, y entonces veía ojitos, lucecitas de cuando tú alumbras un animal. Y ¡ay!, los gritos, ¡ay!, ¿qué es eso?, ¿qué es eso? Y no, eran búhos, lechuzas.
Al mismo tiempo que cortaban la maleza y adecuaban los terrenos para la siembra del cacao, otro equipo se encargaba de sembrar árboles originarios de la región. En ese equipo estaba Hilda Herrera.
Cuando yo entré por trabajar por primera vez aquí, pero cuando yo no era con la propia empresa, entré con un contratista, entré sembrando matarratón. Que el matarratón lo sembraron, eso fue lo primero que se hizo. Araron los lotes, rozaron y todo, y araron y eso, y metieron. Y uno cogía unas líneas que ponían unas estaquitas, y en cada estaquita uno sembraba, cada 2 metros sembraba el matarratón. Entonces sembraba el matarratón como un diámetro así como eso, ¿y cuántos centímetros? Para que hubiera sombrío, para después cuando pasaran con el cacao sembrando, no se muriera tanto el cacao, porque para acá es muy duro el golpe de calor, es demasiado calor.
Pero la recuperación de ese ecosistema no se logra únicamente con el cultivo de las plantas de cacao que están al lado y lado de una carretera destapada con sus frutos verdes, amarillos o rojos, o los árboles que están alrededor como el abarco o el matarratón. Mientras comienzan a regresar algunas aves y quizás algunos herbívoros, presas del jaguar. Si algo entendieron ISA Intercolombia y la Compañía Colombiana de Cacao es que hoy, más que nunca, necesitamos unir nuestros esfuerzos y herramientas para que nosotros, como seres humanos, también nos conectemos con ese ecosistema, nos entendamos como parte de él. Entender que si queremos apostarle a la restauración es necesario que, al mismo tiempo, le garanticemos a la comunidad que habita allí un bienestar económico, que no tenga que chocar con la existencia del bosque. Algo que en esta historia se refleja, en gran parte, es en cambiar la dinámica de la economía de la región y en garantizarles a las mujeres una oportunidad laboral que no suelen tener en la actividad ganadera.
La verdad es que por acá es muy duro para uno de mujer tener un empleo porque no hay esos recursos. Si usted quiere tener un empleo, le toca irse para una finca a trabajar, alimentar trabajadores, y usted lo que hace ahí es para comprar su comidita y lo que le queda es muy poquito.
Yo vivo en la comunidad de Campo Padilla y digamos, tú pasabas por allá tipo 11 de la mañana y tú veías mucha gente, muchas mujeres, todo. Tú pasas ahora 11 de la mañana y tú no encuentras, no, muy poquita gente y muy pocas casas, o sea, la mayoría de las casas a esa hora están cerradas, no hay nadie. ¿Pero por qué? porque esas personas están trabajando acá.
Y la vida pues me cambió radicalmente, muchas cosas. Le ayudo a mis padres porque mis padres ya están muy viejitos, ya no pueden trabajar ni mi mamá ni mi papá. Y yo tengo un hijo de 17 años, en ese momento está estudiando en la universidad. Y debido al trabajito de acá, pues yo saqué a mi hijo adelante todos los estudios y todo, porque yo sigo mamá y papá para él.
Conocemos muchas historias de mujeres que vivían con su esposo, a lo que su esposo conseguía. Muchas por maltratos se aguantaban, muchas mujeres han sido independientes, no han tenido que soportar nada de eso gracias a un trabajo, a un empleo que digamos hoy en día tienen acá estable.
Entonces la estabilidad de un trabajo y un sueldo fijo lleva a que las personas no tengan que, como decimos en Colombia, rebuscarse otros ingresos.
Yo recuerdo años atrás se veía mucho que entraban unos señores que les dicen los cacharreros. Los cacharreros, pues ellos entran normalmente a vender ropa, cacharro. Pero entraban en épocas de picos de nacimiento, de crianza de estas aves. Lo que son las guacamayas, los loros finos, las churicas. Y ellos entraban a comprar las aves. Entonces muchas personas vendían 10, 8, 15 loritos, periquitos, guacamayas. Bastantes llevaban de acá. Hoy en día no sé, o sea, yo pienso, lo asocio más... porque las personas se las pasan más ocupados. Y más ocupados porque muchos están trabajando y están trabajando acá. Entonces ya no tienen la necesidad de ir a cazar un animal de eso para venderlo. Entonces ya usted no ve, y no lo he vuelto a ver, un cacharrero que lleve, digamos, esos animales para venderlos.
Pero al mismo tiempo, ISA Intercolombia y la Compañía Colombiana de Cacao también entendieron que estos esfuerzos deben perdurar en el tiempo. Y la mejor manera de conseguirlo es habilitando, a través de estas alianzas, nuevas oportunidades de negocio. Algo que se apalanca en un proceso natural, es decir, la siembra de los árboles, que nos conecta, por un lado, con el objetivo principal que les hablamos al principio, o sea, la reducción de los 9 millones de toneladas de CO2.
Todos los árboles y todas las plantas, en su proceso de crecimiento, hacen remoción del dióxido de carbono. Entonces, en el proceso de respiración, que lo solemos llamar así, pero es de crecimiento, las plantas toman el dióxido de carbono, el CO2, el carbono, la C, es la que ellos dejan en su organismo como parte de su crecimiento, y el O2, el oxígeno, es el que ellos liberan.
Y esto que nos explica Alejandra Monsalve, representante de South Pole, una consultora suiza especializada en financiación de carbono, se convierte, por el otro lado, en una oportunidad para que los proyectos de restauración de bosques como el de Compañía Colombiana de Cacao conecten con esas empresas interesadas en compensar el impacto de sus operaciones productivas, lo que se traduce en la emisión de gases de efecto invernadero como el CO2.
El mercado de carbono tiene, de hecho, diferentes tipos de proyectos. Hay proyectos de reforestación como el que tenemos acá, que lo que hace es remover. Lo que se estima es la remoción en el proceso de crecimiento del árbol. El árbol, ¿cuánto dióxido de carbono remueve? Entonces las empresas que están interesadas en compensar sus emisiones por regulación o de manera voluntaria, empiezan a mirar proyectos que tengan bonos en ese momento ya emitidos, o sea que ya hayan pasado todo el proceso de validación y verificación, y ya se hace la comercialización.
Una vez garantizamos un proyecto integral desde lo económico, lo social y lo ambiental que se mantenga en el tiempo, la naturaleza por sí sola se encarga del resto del trabajo y lo hace como mejor sabe hacerlo, con el silencio de millones de años de memoria y sabiduría. Son más o menos las 4 p.m., en la carretera destapada vemos que los trabajadores de la Compañía Colombiana de Cacao van cerrando su jornada. Salen caminando o en moto a sus casas en las veredas de Cimitarra. Una de las últimas personas que queda en la finca Monte Oscuro es Óscar Rodríguez, director de sostenibilidad de la compañía, Todo parece indicar que Oscar es de los primeros que llegan y los últimos que se van. Lo cierto es que Oscar es una de las personas que mejor entiende y nos resume un ciclo natural que va preparando el terreno para el regreso del jaguar a los que fueron sus corredores.
Al retomar toda esta fauna y flora, porque todo es como una simbiosis, si vuelven los unos, vuelven los otros, si recuperamos la fauna, van a volver algunos animales que viven ahí, como las aves. Creo que en esta zona está el pauhil, que de por sí también está como en peligro de en vía de extinción. Y al haber esa cobertura de vegetal, van a volver otros, que son como los terrestres, que son como de lo que se alimentan estos felinos.
Entonces el jaguar deja de ser un fantasma y se vuelve, por lo menos por ahora, un rumor.
Oye, ¿y acá qué se habla como de ahorita, pues, que en la reunión esta de la mañana, que se hablaba como de los felinos? ¿Tú qué has llegado a escuchar sobre
eso?
Yo
lo que he escuchado decir, que pues cuando vino la otra, no sé si serán los mismos que de la pantera, del jaguar y eso.
Sí.
Pero aquí lo que sí dicen es que hay un qué, no sé si es un puma o una pantera, un tigrillo que llaman, algo así, que es lo que hay para allá, para los lotes donde yo trabajo.
Sí.
Para que los números de retirados que hay uno, porque se ven las huellas y son muy grandes, pero nosotros no lo hemos visto. Encontramos las pisadas que son como así el puño de mano en el piso.
Ah, ¿tú las viste?
Sí, yo nosotros
como no. Las huellas del felino.
Pues. Eso, del felino que hay, pero nosotros nunca lo hemos encontrado. Un señor sí se lo encontró que trabaja acá. ¿Ah, él sí? Sí lo alcanzó a ver, dijo que estaba por ahí así, ese grandón.
Mientras en Cimitarra de a poco se va restituyendo ese ambiente, más arriba del río Magdalena, en el municipio de Yondó, Antioquia, ese entorno ya está. En esa zona, ISA Intercolombia, a través de Conexión Jaguar, encontró otra iniciativa aliada, en este caso, una reserva natural, un proyecto de conservación de bosques. Un territorio en el que el jaguar, más que un rumor, es una realidad. Esta historia, un proyecto de la Fundación Biodiversa Colombia, la pueden escuchar en la segunda parte de este episodio. Este episodio fue realizado por Juan Molina y reporteado por Ana María Ochoa y Juan Molina. La edición de Carlos Bernal. La musicalización de Santiago Bernal y Juan Diego Bernal. El trabajo gráfico es de Luisa Ríos y yo soy Natalia Hidárraga. Nos escuchamos en la próxima.